COPE Extremadura.
Estar informado.
Una comisión de investigación. Esa es la petición del consejero del Mundo Rural, Ignacio Higuero, tras la bomba que soltaba en el día de hoy. El gobierno de Guillermo Fernández Vara habría eliminado las referencias relativas al proyecto de regadío de Tierra de Barros y se habría comprometido a no iniciar la ejecución del mismo hasta que se resolvieran las dudas de la Comisión Europea en este asunto. Higuero ha mostrado la carta que envió un miembro de la Comisión Europea a Vara, el ministro Planas y la ministra Teresa Rivera, y que tiene fecha de diciembre de 2021. En esa misiva agradece a Vara la paralización del proyecto. La carta no estaba en los archivos de presidencia, según Higuero, que habla de estafa y de una ocultación de delito.
Vuelvo a repetirlo, señores, ha sido una estafa al pueblo de Extremadura, ha sido una estafa a los 1.200 regantes de Tierra de Barros. Extremadura va a dejar de percibir mucho dinero por la mala gestión del gobierno socialista, que una vez más ha vuelto a engañar a todos los extremeños. Esta carta tiene en copia el ministro Planas y la ministra de Transición Ecológica, que han estado ocultando un delito.
En este asunto, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación y exconsejero de la Junta, Begoña García Bernal, le echa la culpa al gobierno de Guardiola, ya que en junio de 2023 estaba listo para licitarse. A esta denuncia ya han contestado los socialistas. Soraya Vega.
Las declaraciones del consejero de Vox son una cortina de humo para ocultar su propia incapacidad a la hora de gestionar los regadíos de Extremadura. Intentan desviar la atención para ocultar lo que realmente hay detrás, y es que no saben qué hacer con el regadío. El proyecto está más que atado por el gobierno de Guillermo Fernández Vara. Y sobre la creación de una comisión de investigación desde el PSOE de Extremadura estaríamos encantados.
Bueno, pues como siempre, los perjudicados en todo esto no son los políticos, esta vez son los más de 1.200 agricultores que forman parte de este proyecto. Isidro Hurtado es su presidente.
Lo que queremos es, bueno, es recabar más información de todas estas declaraciones que se han hecho y a partir de ahí, pues bueno, pues a ver las soluciones que se le pueden dar a este asunto. Pero imaginarte, pues bueno, pues la desazón y el disgusto que tenemos ahí en la comunidad de regantes, claro.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que el proyecto de regadíos en Tierra de Barros es otra estafa y traición del PSOE a los españoles. Abascal se ha referido a este asunto en la red social X. Por cierto, que Extremadura recibirá 25 millones de euros para modernizar los regadíos en la comunidad autónoma. El Ministerio de Agricultura ejecutará las obras en 6.000 hectáreas. Se beneficiarán 1 millar de regantes de Valdecañas, Mérida y del canal de Lobón. Hola, son las 7 y casi 53 minutos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Lorido y esto es La Linterna de COPE. Enseguida te cuento más asuntos. Ahora vamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles cielo poco nuboso o despejado, aunque con probables brumas y bancos de niebla matinales, mañana especialmente en el Valle del Tajo. Las temperaturas estarán en ascenso, con termómetros que marcarán entre 7 y 20 grados en la provincia de Badajoz y entre 6 y 19 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Son las 7 y 54, sigues en La Linterna en Extremadura. Vamos con el capítulo de sucesos, porque la Policía Nacional busca a una mujer de 67 años desaparecida en la barriada pacense de San Fernando. Se llama Manuela Castillejo y falta de su domicilio desde ayer al mediodía. Lo contaba en COPE su hija María del Carmen.
Ella salió de casa ayer sobre las 4 menos cuarto de la tarde, que decía que iba a pasear, que hacía muy buen día. Y no ha aparecido todavía. Por la noche fuimos al hospital a preguntar y nos dijeron que ni ningún hospital de Extremadura habían dado notificación. Ella ha salido sin nada, sin móvil, sin cartilla sanitaria, sin DNI, sin nada, con las llaves de casa.
Su hija hacía aquí este llamamiento.
Si alguien la ha visto, que nos pueda decir, por ejemplo, yo que sé, alguien que sea, a lo mejor, como hacía tan buen día, que a lo mejor alguien se cruzase con ella paseando también, y por lo menos para saber para dónde ha tirado, para acotar la búsqueda, para saber si tiramos para el norte, para el sur o yo qué sé, porque claro, así es muy complicado.
Como decimos, la Policía Nacional ya está manos a la obra. Cualquier pista puedes comunicarla en el 091. Cambiamos de asunto. En pleno siglo XXI, la ciudad monumental de Cáceres tiene un internet que va a pedales. La implantación de la fibra óptica no avanza al ritmo deseado y eso provoca que haya vecinos que se marchen a vivir a otras zonas de la ciudad, que no se asienten nuevos y que los pequeños negocios no piensen ni venir a esta parte de la capital cacereña. Se lamenta Juan Manuel Honrado, presidente de la Asociación Vecinal en Mediodía, COPE Cáceres.
Y es una traba importante para que la gente se establezca a vivir aquí en estos sitios y también para los propios negocios, evidentemente. Hoy día todos nos relacionamos a través de internet y de los medios digitales, y aunque trabajemos en la calle, algunos trabajan todo el tiempo en casa, pero hay otros que trabajan en la calle y al final tienen que terminar de trabajar en sus viviendas, y ahora prácticamente es imposible para muchas de las personas que vivimos aquí en el casco histórico de Cáceres.
¿Sabes cuál es el problema? Bueno, pues que no se puede tirar el cable por el aire o por las fachadas de los edificios históricos. Hay que soterrar esas conducciones, algo que es demasiado costoso. Aunque es curioso que algunos vecinos de la ciudad monumental no tengan acceso a esa fibra, pero sí los grandes consumidores como la Diputación, la Filmoteca o las fundaciones, se lamentan los vecinos.
De todas las administraciones tienen fibra, porque a ellos sí le instalaron una fibra que es de un mayor coste, y la verdad es que eso también es una cuestión que a los residentes pues también es un agravio comparativo también para las personas que vivimos ahí, que ver que el de al lado, pues, al final no dejan de ser vecinos, igual que nosotros, residentes igual que vivimos nosotros, y ellos sí pueden tenerla, o si la instalan y a nosotros no.
Y atención, porque también hablamos de deportes. Te estamos contando que se encuentra bajo investigación el presunto amaño de un partido del Club Deportivo Badajoz. Salía a la luz a primera hora de la mañana cuando el diario ABC publicaba que el Badajoz Pontevedra de la pasada temporada habría sido amañado. Ese partido, o al menos con un intento, ¿verdad?, que era durante la penúltima jornada de liga y que acabó 1-0. Antes de ese partido hay dos jugadores del Pontevedra, un central y el portero, que denuncian ante AFE que se les está llamando por parte del Badajoz para buscar un resultado favorable. Se habla también de otra llamada de un representante que ofrecía supuestamente un futuro contrato con el Badajoz para el jugador tocado del Pontevedra. Nuestros compañeros de COPE Badajoz han hablado con el periodista que ha sacado a la luz esta investigación, Jorge Avizanda, de ABC. Ojo a lo que dice.
O sea, lo que no parece normal es que se le pueda ofrecer algo a un jugador del Pontevedra sin que se sepa a través de la directiva del Badajoz, salvo que sea una oferta ficticia. Pero la policía tiene serias sospechas y fundadas de que puede haber una conexión entre las tres personas que se pusieron en contacto con los jugadores del Pontevedra, que podría, siempre hablamos en supuestos, haber algún tipo de conexión con directivos del Badajoz.
Y Extremadura no podrá albergar macrovertederos ni en Salvatierra de los Barros ni en ningún otro punto de la geografía extremeña. Así lo recoge el nuevo PIREX 2023-2030, Plan Integral de Residuos, al que hoy ya sí ha dado luz verde el Consejo de Gobierno de la Junta. También especifica que a la hora de instalar vertederos se deberán tener en cuenta los planes urbanísticos y las ordenanzas municipales. La capacidad para albergar residuos en estos espacios no podrá superar las 55.000 toneladas al año. No podrán tampoco instalarse en zonas protegidas de esas o zonas de especial valor ambiental. También contempla la construcción de 12 plantas de residuos de compostaje. Victoria Bazaga, portavoz de la Junta.
Otra de las líneas de actuación de este plan es la fabricación de combustible derivado de residuos y la modernización de los ecoparques, que son las plantas donde se tratan los residuos para reciclar. Este último proyecto contará con una inversión de 115,5 millones de euros.
Y respiran más tranquilos los vecinos de Salvatierra. José Luis Chaparro es el presidente de la plataforma No al Macrovertedero.
En principio estamos satisfechos en el sentido de la reducción que, en cuanto a tonelaje, que experimenta este nuevo PIRE. El texto definitivo todavía no está en nuestro poder, y cuando ya lo tengamos y una vez estudiado por parte del equipo jurídico, pues haremos una valoración más extensa.
Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.